12:48 minutos de la mañana, un bolivianizado Maxi Guerra, ¿cómo le va?
Así es, en este día de transmisión celeste de Uruguay, Argentina, no sé cuánto, vengo con la de Bolivia.
Linda casaca, la blanca,
¿ves? Linda, fue el único gasto que hice en mi viaje de mochilero en 2009, dije, me voy a guardar un poquito de plata para cuando llegue a La Paz comprar original la camiseta maratón de Bolivia, en este caso la alternativa que está hermosa, que ha bancado bastante bien el tiempo, ya son muchos años que tiene esta camiseta.
2009 y todavía 2009. Te entra, sí, yo firmaría eso.
Blanca con los vivos por todos lados.
Con la banderita de Bolivia. Cosa. Y tiene sentido porque voy a hablar de un libro que aparte transcurre centralmente en la ciudad donde va a jugar Uruguay por primera vez el martes, que es El Alto. Una ciudad con mucho peso histórico reciente, una ciudad de una transformación enorme en torno o por encima de La Paz, ¿no? Esta ciudad que llaman el techo del mundo. Yo visité La Paz, pero por El Alto pasé solo en ómnibus. Gonza sí estuvo en El Alto y te impactó bastante.
Me impactó en ese momento además porque era como un lugar muy popular, de mucha movilización social, y era donde estaba la matriz del apoyo a Evo Morales. En ese momento era el presidente y era como el gran líder popular, y se notaba en la calle, y fue como el Bolivia más, o sea, más que La Paz todavía, donde ves cholas abundantes, donde ves como una actitud de vida realmente del Bolivia, no sé si la palabra es más profundo, puede haber un interior de Bolivia mucho más profundo, pero que veías como una cosa, una carga social y una energía muy diferente a la que ves en La Paz incluso.
Bueno, esta novela se llama Seúl, Sao Paulo, de Gabriel Mamani Magnes, una novela boliviana que ha ganado un montón de premios dentro de Bolivia, pero también fuera de Bolivia, que llegué de una manera extraña a este libro porque la encontré en Brasil, en un viaje que hice de Río de Janeiro, en una librería, una editorial que me gusta mucho, que se llama Contrasto, que es Todavía, la editorial. Y
preciosa la edición.
Es tremenda la tapa, me llamó mucho la atención la tapa, los colores, y más al ver la historia y cómo arranca, porque el arranque es maravilloso. El libro se llama Seúl, Sao Paulo, es una novela boliviana con nombre de dos ciudades que parecen completamente ajenas a Bolivia, pero que están en el centro de la historia. Y arranca con el narrador Paxi, solo conocemos su apellido, que habla de su primo Tyson. Tyson escrito tal cual fonéticamente en español con Y, y de su nacimiento en San Pablo y de su superpoder, porque comienza hablando, hay mucha migración en esta novela, hay una cuestión también en Bolivia, sobre todo en La Paz, de ese destino de tener que migrar a trabajar o en talleres de costura en Buenos Aires, a buscarte la vida contrabandeando en Chile, trabajar también con textiles en San Pablo, lo que sea. Y cuenta esto de Tyson, de su primo. Dice, Tyson nació en Sao Paulo, Brasil, el mismo día que Bolivia jugó la final de la Copa América de 1997. El partido era en La Paz, el rival, la canariña de Ronaldo. Mi tía Corina, su madre, habla sobre el miedo que le congeló el cuerpo al notar que los enfermeros llevaban audífonos en los oídos. Me daba miedo, dice, en ese país todos están locos por el fútbol, peor que aquí. Capaz, y por escuchar el partido, el médico cortaba algo que no debía cortar. Capaz, si Bolivia ganaba, por venganza, los enfermeros aumentaban la temperatura de la incubadora y tu primo salía ahí quemado. Pero Bolivia perdió, Tyson no se quemó. Al contrario, nació más claro que el resto de la familia Paxi. Y ahí como que entra de una en el centro, en el doble centro de esta novela, que tiene que ver, por un lado, con el fútbol. La novela transcurre durante el Mundial de Brasil 2014, y como que hay todo el tiempo un paralelismo entre lo que le pasa a los personajes internamente con lo que pasa en el Mundial o su relación con el fútbol. Y esta cuestión de los tonos de piel, de cómo los cambios mínimos de tono de piel te marcan la cercanía social, el rechazo social dentro de la sociedad, de La Paz o del Alto, o de Bolivia hacia afuera. Y hay algo que yo nunca me había imaginado que funcionara así en San Pablo, o por lo menos en el tiempo de esta novela, en 2014, que es la guerra entre textiles bolivianos y coreanos en San Pablo, ¿no? Por esta cuestión de hacer las marcas truchas y de vender falsos Armani, vender lo que sea en tiendas coreanas o bolivianas en la Paulista o en tipo, los grandes centros comerciales. Hay una, creo que es la 25 de marzo, la Rúa 25 de marzo en San Pablo, que es una demencia. Y claro, este Tyson, este primo del narrador, nace con una blancura sorprendente para su familia, ¿no? Eso que nombraba, que no solo no lo quemaron en la incubadora, sino que además salió más blanco. Y eso le da un superpoder porque los comerciantes coreanos no permiten que entren bolivianos a su tienda. Los guardias inmediatamente se bolivianos afuera para que no le roben los modelos y los copien en sus talleres.
Y él es el infiltrado.
Y viceversa. Y él, por su blancura, se hace pasar por brasilero. Entonces se convierte no solo como en una gran herramienta comercial, sino en un ídolo en su grupo de migrantes y familia, porque es el que trae todos los modelos, entonces lo reciben con fiestas cada vez. Y la adolescencia, que es tan terrible para todos y que nos va transformando físicamente en monstruitos generalmente, a él se le no lo lleva solo a la cuestión de los granos, el físico, el cambio de voz o lo que sea, sino a que le aparezca la bolivianidad en la piel y pierda su superpoder, que es hacerse pasar por brasilero.
Ser el infiltrado.
Ser el infiltrado, y de un momento al otro lo sacan, y ahí es como comienza toda su racha de mala suerte en Brasil, que termina con él volviéndose a La Paz, convertido en un bolibrazuca. Se define como bolibrazuca, y una cosa que pasa a ser ese ser que no es ni de un lado ni del otro. Es como que, por un lado, tal, lo reciben como muy bien en Bolivia, por ese como toque extra que le da su acento, no sé qué, pero en realidad se da de bruces contra una realidad donde lo empiezan a matar por esa afección brasilera que tiene, sobre todo en algo muy particular que tiene la sociedad boliviana, que es el servicio militar obligatorio, que es algo que en realidad yo no sé qué otro país de Sudamérica, si hay alguno, que lo mantenga hasta hoy en día, y es algo como que profundiza mucho esta novela. Acá lo tengo, yo tengo la edición brasilera, y hay como una nota al pie sobre lo que es la pre-militar que tienen que hacer estos primos, ¿no? Dice, es un servicio para el cual los estudiantes bolivianos son enviados en su último año escolar. Esos frecuentan una de las dos de las Fuerzas Armadas Nacionales una vez por semana durante el año lectivo.
Último año escolar, además.
Último año de liceo sería. Ah, liceo, tenés que ir todos los sábados a un cuartel a hacer el servicio durante todo el año, y después todas las vacaciones las pasas en el cuartel hasta que te dan el carnet. Un carnet que es absolutamente necesario para empleos públicos y demás trámites. Entonces está gran parte de la sociedad boliviana, hombres y mujeres, tienen que pasar por los cuarteles. Okay. Y claro, es maravilloso ver cómo ese filtro que se da de la vida cuartelera boliviana, con una cuestión como de guerra mental perpetua contra Perú y Chile. Es como que todo el tiempo los entrenan para una guerra inexistente que podrían tener contra Perú o contra Chile, y hay como un rencor.
Sus enemigos
históricos. Y como cada bala que van a tirar piensen que le están dando un peruano a un chileno. Sí, no, es brutal.
Buscando esa salida al mar postergada.
Claro, pero aparte hay una cosa que es hermosa en este libro, que es como lo bien que está mezclado el fútbol con esas cosas. O sea, cómo se explotan los personajes esa mezcla de odio y envidia. No, por ejemplo, el protagonista, en un momento, su primo brasilero o bolibrazuca, empieza a salir con una novia muy bonita, que él se da cuenta que nunca va a llegar a tener una novia tan bonita como su primo, y tiene como ese odio adolescente, y se narra acá una parte. Ya en el minibús un resquemor me arrasa por dentro. Conozco esa sensación, es la envidia. Me sentí así aquella vez que fui al estadio a ver el partido de Bolivia contra Chile, y me maravillé con las jugadas de Alexis Sánchez. Un tipo que por su piel y sus cabellos bien podría pasar por una aymara, como yo. De hecho, Alexis nació en Tocopilla, territorio que Bolivia perdió en la guerra. Y así me siento ahora, solo que todo elevado a la décima potencia. Y
qué buena comparación, además.
Pero aparte esa comparación la va llevando el personaje más adelante, porque está como esa tensión de que en realidad le gusta mucho Chile, y en ese mundial él hincha por Chile. Y como que en el lo interno de la casa está esa cosa, dice...
La culpa.
Claro, un capítulo arranca diciendo, con mundial y mar, qué cabrones. Le digo a Tyson cuando me pregunta por Chile, porque claro, está como el doble odio. En mi casa, excepto mi viejo, y yo, todo el mundo apoya a Brasil. Y está divina también la dinámica familiar que se da dentro de...
¿Qué es el Brasil-Chile de la pelota en el palo?
Exacto, de los cuántos centímetros de la gloria, claro, la de Pinilla.
El tatuaje de Pinilla, 17, de la larga.
17 centímetros de la gloria.
A mí, aparte, esta novela, que es como muy adolescente, tiene eso como de coming of age, colla, es maravillosa, porque es como que conectas con muchas cosas de tu adolescencia, con esa cuestión de... los cambios físicos, la torpeza con el sexo opuesto, la relación con los amigos, lo que sea, pero en un contexto completamente distinto, que es como el Alto o La Paz, como que mutan las relaciones sociales y los entornos, pero pasa a ser lo mismo.
Claro, porque debe ser re distinto de escenografía y de vínculos, pero esencialmente la misma sensación que teníamos nosotros a esa edad.
Es lo mismo, y aparte tiene como un realismo como muy pícaro y muy sucio, que está divino. O sea, es como muy honesto en el lenguaje de esos adolescentes, pero también el fútbol sirve como también el espejo social de esa familia. Es una familia de varios hermanos que uno se hizo contrabandista en Chile, el otro tenía talleres textiles en Brasil, el padre del narrador se quedó en Bolivia y odia a sus hermanos porque o la pegaron afuera o tipo le echan en cara que salieron de las montañas, a diferencia del que se quedó toda la vida trancado ahí. Y eso también se marca en por qué equipo hincha cada uno en el Mundial. Porque obviamente el padre del primo brasileño hincha por Brasil y se siente brasileño a pesar de haber vuelto como medio derrotado a Bolivia. Y si nosotros tenemos 5 estrellas y le echan cara a eso. Él, que no se fue de Bolivia, hincha por Argentina por odiar a Brasil. El protagonista secretamente hincha por Chile. Cosa que no puede decir en la familia porque lo matarían. Pero cuenta esto del padre. A mi viejo no le gusta Brasil porque siente envidia del tío Waldo. Envidia de que mi tío tuviera el valor de cruzar la frontera, de su plata brasileña. Envidia de esos ojos que han visto tanto, tanto más allá de las montañas, sobre las montañas, la antítesis de las montañas, el mar. Es de los libros, sin ser de fútbol, que me parece últimamente que he leído que mejor como que arma un tejido entre historia, sentimientos y fútbol.
Ya nombraste varias veces el mar, y una de las cosas, de las dos veces que yo fui a La Paz que me llevé la sensación, es de que el mar, que para nosotros es algo muy natural, para ellos es un tema de dolor, pero de dolor de verdad, no del madrileño que no tiene mar y nunca lo tuvo, del dolor de sentir,
de sentir
que le robaron algo y que los hace como estar en desventaja con todos los demás que los rodean.
Sí. Hay un personaje en un momento se pasa filosofando sobre la cuestión de la bolivianidad y lo que sea, y dice en un momento, lo que pasa es que Argentina tiene un proyecto fallido de ser Europa, Brasil tuvo el proyecto fallido de ser Estados Unidos, pero Bolivia tiene el proyecto fallido de tratar de no ser Bolivia. O sea que todo el tiempo están tratando de no ser Bolivia, y ese fue el gran fracaso nacional, porque están tratando de ser aquel país con salida al mar o aquel país que borra partes de sus poblaciones y demás. Es muy recomendable para tener como ese vistazo social esta novela, pero a su vez es muy divertida dentro de la chanchada adolescente en la que se mueve continuamente.
Más el fútbol, tiene de todo.
Se llama Seúl, Sao Paulo, del autor Gabriel Mamani Magne. Acá lo editó, acá llegó por una editorial española que se llama Periférica. Uh-huh. Se consigue en librerías. Yo tengo toda esta edición brasilera, pero sí, búscalo porque lo recomiendo muchísimo.
Por acá, 0919995995, dicen que el servicio obligatorio también es de militar obligatorio, también es en Brasil, y yo encontré que es Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, México, Guatemala y Cuba siguen teniéndolo.
¿Tantos países?
No sé si tanto, ¿no?
Claro, pero no sé, bueno, por ejemplo, en Brasil, ¿qué alcance tiene? Claro. O sea, hay como exoneraciones mayores de acuerdo a estudios.
Me imaginaba posible en Perú, por ejemplo, y no lo nombraste.
Y acá nos quedamos con la jura de la bandera, dicen después.
No, me quedé
dicen
pensando.
Que se escuchan los aplausos de fondo de Jorge escuchándolo de la escuela militar de Bolivia.
me quedé pensando en lo que decís, que de la no bolivianeidad. Sí. El contraste entre los que estuvimos en Santa Cruz y La Paz, claro, es tremendo. O sea, en Santa Cruz me pasó ir en un taxi con un aymara manejando, o sea, rasgos absolutamente indígenas, diciéndome por el retrovisor, no, porque estos indios de La Paz, y vos decías, no te levantás de mañana, o sea, y te ve cuando te lavas los dientes, como
la autopercepción.
Se sienten casi europeos los de Santa Cruz y desprecian lo indígena de los paseños.
Me contaron eso de los
santacruceños.
Dicen, es el Juan Rulfo boliviano del siglo XXI, dicen por acá. Y otra gente, yo me quedé con lo de la adolescencia, que justo hay alguien que dice, hablen de la serie Adolescencia que está en Netflix. La semana que viene vamos a hablar, yo ya la empecé a ver, pero tiene mucho que me hizo recordar cosas que contabas recién de toda esa sensación de la envidia, de compararte. Hay un montón de esto en la serie. Ya hablamos con Bafico, que el miércoles que viene la va a estar comentando acá.
Grande Maxi.
Bueno, nos vemos.
El martes no, con la boliviana.
El
no.
martes no, con la boliviana, pero tampoco con la uruguaya. Camiseta de Uruguay, bueno, tengo la Lecoq Sportif del 86, pero no, no suelo poner.
Con raya satinada, raya normal, raya satinada,
exacto,
raya normal.
La blanca, ¿no? La alternativa, hermosa.
Bueno, nos vamos
a la mesa celeste.
Haciendo una previa
del estadio
de Uruguay Argentina.
Yo vuelo 18:30 con 13-0, ¿eh?
Éxitos, viejo.
Como dice el Teco Arias, no me dejen sol.
Sí, viste que además se vino frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?